Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del viernes 2 de octubre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Standard & Poor's sube la nota de la deuda española a BBB positiva y estima un crecimiento del 4%. La agencia de calificación respalda así las reformas puestas en marcha por el gobierno y alerta de la necesidad de la estabilidad política para mantener la recuperación económica. Esto en un día que nos deja el paro de septiembre, subió en más de 26.000 personas por el fin de las contrataciones de verano. Aún así, el gobierno puede presumir de acabar la legislatura con menos para que el ejecutivo anterior. Hay elecciones el 20 de diciembre, el 4 de ese mes arranca la campaña electoral. El líder de Ciudadanos ha reiterado que no entrará en minoría en ningún ejecutivo. Si no obtienen mayoría, solo accederán a pactos puntuales. En Francia, la justicia ha decretado el ingreso en prisión del presunto asesino de Eva Blanco, detenido ayer tras 18 años de búsqueda. Y en España, Alfonso Basterra, padre de Asunta, ha negado ante el juez haber matado a su hija y ha cargado contra la instrucción del caso. Él, que ha mantenido una actitud desafiante, y su exmujer, madre de la pequeña, son los únicos imputados por la muerte de la niña. Y el torero López Simón ha sufrido una cornada de su primer toro en el festejo de las ventas. La herida es de 15 centímetros en la parte posterior del muslo izquierdo, que le ha llegado hasta el recto. López Simón ha salido a matar a su segundo toro, pero será operado, por lo que mañana se ausentará de la corrida.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Este fin de semana arranca el Sínodo de la Familia. Mañana, vigilia en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa, con los movimientos. El domingo, apertura solemne con Eucaristía. Y ya el lunes a las 9:30 empiezan los trabajos, que durarán 3 semanas. Hoy nos han explicado que se van a publicar todas las relaciones de los círculos menores, es decir, de los grupos pequeños en que se distribuyen por idiomas los participantes, y que cualquiera de ellos es libre de hablar con la prensa, ha insistido el padre Lombardi. Y además, habrá un briefing todos los días para periodistas. Por otro lado, el portavoz del Vaticano ha aclarado que el encuentro que tuvo el Papa con la funcionaria estadounidense Kim Davis fue un simple saludo y que no significa que el Papa apoye su negativa a registrar a una pareja de homosexuales. En Italia están ahora mismo a brazo partido en el Senado votando la reforma de las cámaras.
A brazo partido.
A insultos y gestos obscenos, sí, sí, hay bastante movimiento.
¿Y por qué hacen esto los viernes por la tarde en Italia?
Mientras solo sea por la tarde y no acaben de madrugada, todo va bien.
Francia, París, Asunción, Serena.
En el Elíseo tiene lugar una cumbre sobre Ucrania, aunque lo que todo el mundo espera es algún resultado sobre la cuestión siria. Putin y François Hollande se han reunido durante más de una hora para tratar este tema, aunque para el presidente francés hay 3 límites que no se pueden rebasar: que el objetivo de los bombardeos sea solo Daesh, que Bashar al-Assad no salga reforzado y que no se utilicen armas químicas. Pero para Putin, los objetivos de sus bombardeos deben ser todos los grupos terroristas y la presencia de Bashar al-Assad para él no es ningún problema. Por otro lado, un camionero español se ha encontrado en su cámara frigorífica a 31 inmigrantes, uno de ellos un niño de 3 años en el norte de Francia. Al aparcar en una zona de descanso, oyó ruido en el interior del camión, pero no pudo abrir la puerta porque la cerradura había sido forzada. Los bomberos lo sacaron, las personas que habían en el interior, a pesar de que han estado encerrados durante bastante tiempo, a menos de 1 grado de temperatura, están todos sanos y salvos. Y Air France anuncia una huelga el lunes para protestar por los cortes de 3.000 puestos de trabajo que ha anunciado la compañía.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha sido presentada la primera demanda contra Volkswagen por parte de un accionista. El escándalo cobra una nueva dimensión. Se trata de un inversor del sur de Alemania que denuncia al fabricante de coches por daños y perjuicios ante un tribunal en Braunschweig. El inversor adquirió acciones preferentes en abril y julio y reclama la devolución. Alega haber perdido cerca de 20.000 euros. Por lo demás, Alemania vive inmersa ya en el importante aniversario de mañana. 25 años se cumplen de la reunificación de las dos Alemanias después de 4 décadas separadas y abundan los balances positivos. La canciller acudirá a los actos centrales en Frankfurt, mientras que en Berlín se espera a Gorbachev y a Helmut Kohl. Hoy se ha despedido del Parlamento, por cierto, se jubila, coincidiendo con el aniversario, el diputado de Die Linke, la izquierda, Georg Gysi. Gysi perteneció al Partido Comunista, se recicló después a la democracia de partidos y ha recibido hoy un aplauso del Pleno del Bundestag de despedida, donde su marcha cierra cierra una etapa. Incluso ha tenido palabras de agradecimiento para él el presidente del Parlamento, Norbert Lammert, con el que le ha unido durante décadas una legendaria enemistad.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Uno de los grandes debates se centra en la condena a cadena perpetua a un joven británico de 15 años acusado de intentar llevar a cabo una matanza de policías en Australia un 25 de abril, el día que este país rinde homenaje a los fallecidos en la Primera Guerra Mundial. El joven había contactado con radicales a través de Internet y en su colegio le conocían como el terrorista por su devoción a Osama Bin Laden. También se habla, y mucho, del referéndum para permanecer o no en la Unión Europea. Las últimas encuestas dicen que el 40% estaría a favor de la salida. Un asunto que genera también polémica en los grandes partidos porque hay partidarios de ambas opciones. Para terminar, en el Reino Unido se habla también de una cerdita muy famosa, de un dibujo animado de Peppa Pig. Sus tres propietarios han vendido el 70% de sus derechos y se van a embolsar cerca de 141 millones de libras. No sé cómo está el cambio hoy en euros, sin duda alguna es mejor no hacer cálculos.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Más de 100 agentes de la policía de Oregón y del FBI participan en la investigación de la matanza de la Universidad de Umpqua en Oregón, donde 9 personas, entre estudiantes y profesores, resultaron muertos. Otras 9 personas siguen hospitalizadas, 2 de ellas en estado crítico. El agresor, Chris Harper, de 26 años, que también resultó muerto, aunque la policía no ha especificado si se suicidó o fue alcanzado por las balas de los agentes, no era alumno de esta universidad. Iba armado con 6 armas y en su domicilio la policía se incautó de otras 7 armas, todas compradas legalmente. Según el relato de una de las alumnas heridas, el asesino entró en su clase, mató de un disparo en la cabeza a su profesor y después fue preguntando la religión de cada estudiante. Los cristianos eran inmediatamente ejecutados. La economía estadounidense creó 142.000 nuevos empleos durante el pasado mes de septiembre. Los analistas esperaban una creación de al menos 200.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo sigue en el 5,1%. Y el huracán Joaquín finalmente no tocará tierra en los Estados Unidos. La última proyección del Centro Nacional de Huracanes de Miami sitúa a Joaquín, en la actualidad un huracán de categoría 4, abriéndose hacia el Atlántico sin tocar la costa este de los Estados Unidos.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes sociales. Iván Alonso.
Se habla del presunto autor de la muerte de Eva Blanco, la joven de Algete asesinada en 1997. La justicia francesa ha ordenado su ingreso en prisión. A partir del 17 de octubre se procederá a su extradición a nuestro país. También se habla del Día de la Banderita de la Cruz Roja, que se celebra hoy y que ya cuenta con más de 100 años de historia. La reina Doña Sofía y la reina Leticia han sido las invitadas principales de esta jornada.
Este año los destinatarios de los fondos recaudados son los refugiados de la guerra de Siria, tal y como nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Sensibilizar a la población, dar ayuda básica a los refugiados que transitan hacia Europa y reforzar las estructuras de acogida y de integración aquí en España son los principales objetivos de este Día de la Banderita de Cruz Roja. Arturo Valoría es portavoz de esta ONG que lo ha desplazado a Croacia.
Lo que quieren, al margen del cansancio que llevaban, su interés máximo era proseguir camino cuanto antes. En el centro de acogida, pues realmente pasan unos periodos de entre 24 a 48 horas máximo.
La jornada ha arrancado hoy en Madrid y ha contado con apoyo social e institucional. En la mesa situada en la Puerta del Sol, la reina Sofía y la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. A unos metros en el Congreso de los Diputados, la reina Leticia y la anécdota del día. De momento no se plantea tener un tercer hijo, según ha explicado doña Leticia, una madre que al verla con su recién nacida en brazos, así se lo había sugerido.
Otro de los asuntos más comentados hasta ahora es la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que los universitarios sean los que barran las calles de la ciudad.
Precisamente en cope.es estamos preguntando si les parece bien esta propuesta. A esta hora el 27% cree que sí y el 73% restante dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice: me parece fatal, los estudiantes a estudiar y los barrenderos a barrer, cada cosa en su sitio. Y en el Twitter del programa, Ángel comenta: esta es otra de esas ocurrencias que será desmentida posteriormente.
Iván, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y además ya tenemos WhatsApp para escuchar sus notas de voz, es el 600-544-555. Hay que repetir, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo en la linterna. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo Olcina, Jorge, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿El fin de semana, cómo se presenta este primer fin de semana de octubre?
Pues mira, distinto entre el sábado y el domingo, ¿no? Muy tranquilo mañana sábado, el domingo empezará a revolverse el tiempo porque entra un frente por el Atlántico, ¿no? Y bueno,
¿qué tipo de frente?
Un frente, la típica borrasca atlántica, ¿no?
La típica borrasca atlántica.
Sí. Si quieres, precisamos un poquito.
Precisa, ¿qué va a hacer el frente?
Pues mira, mañana sábado, como decíamos, va a ser un día muy tranquilo, prácticamente en toda España, con temperaturas muy agradables a mediodía. Superaremos los 25 grados en el Mediterráneo. En Madrid, por ejemplo, hay previstos 22 grados. En Sevilla pueden llegar a 28 grados mañana sábado, o sea que un día en general muy tranquilo. Lo único es que todavía de esta semana han quedado restos de inestabilidad en la zona del Pirineo catalán, y mañana a partir de mediodía podría formarse algún chubasco y descargar alguna lluvia, ¿no? Pero ya digo, en general mañana sábado va a ser una jornada prácticamente de primavera, ¿no? O del veroño este que a veces se habla de estos rasgos de,
el veroño.
De verano en otoño. El domingo, como digo, cambia la situación, ya estaremos ante un día más propio del otoño, especialmente la mitad oeste peninsular, ¿no? En el resto del territorio peninsular y los dos archipiélagos no nos enteraremos, por así decirlo, y seguiremos con esos rasgos de casi verano, pero sí que ese frente, esa borrasca que, bueno, es un poquito activa, no en exceso, pero va a ir dejando precipitaciones conforme avance su paso de oeste a este.
Es decir, que llueve.
Sí, y podríamos decir que en una diagonal que iría desde Extremadura, Madrid y hacia Castilla, León, saliendo por La Rioja, bueno, pues todo el territorio que quede al oeste de esa línea será el que reciba precipitaciones a lo largo del domingo, ¿no? Hacia el oeste empezarán ya por la mañana, mediodía, y conforme avance la tarde irá barriendo hacia el este, ¿no? Bueno, es un poquito un fin de semana de contrastes, con un sábado muy bueno o en general bastante bueno en toda España, y un domingo pues que bueno, nos va a avanzar el tiempo, Juan Pablo, característicos de esta semana que viene, que va a ser también un tiempo de contrastes, con días muy agradables, sí. Entrarán borrascas por el Atlántico, irán barriendo y por tanto conforme vayan cruzando la península ibérica dejarán precipitaciones, no de gran importancia. ¿Pero
bajan las temperaturas?
No, de momento no bajan, Juan Pablo. Al menos, ya digo, este fin de semana ni tampoco los primeros días de la semana que viene vamos a tener en general temperaturas muy agradables. Incluso va a haber situación de tiempo sur en el Cantábrico, con lo cual el domingo y lunes no nos sorprenderían temperaturas que rebasarían los 25 grados en muchas ciudades de la fachada cantábrica.
¿Qué,
¿no?,
pinta tiene el otoño?
Bueno, lo hemos comentado semanas pasadas, ¿no? Hay opiniones muy diversas, ¿no? Hay opiniones que hablan de un otoño en general cálido, todos los modelos nos están hablando de un otoño con temperaturas por encima de lo que debería ser normal para el otoño, ya veremos hasta en qué grado. Y un otoño que para unos modelos es muy seco o va a ser esencialmente seco, para otros, sin embargo, va a ser un otoño bastante húmedo, ¿no? Por tanto, cuando hay estos contrastes es que realmente no se sabe bien cómo puede evolucionar la circulación de la atmósfera en nuestras latitudes este otoño, ¿no? Ya dijimos que ese fenómeno que llamamos del Niño altera mucho la atmósfera, incluso en el hemisferio norte, en la parte europea, y realmente los modelos no calibran bien lo que puede pasar, ¿no?
Pues que tengas un estupendo fin de semana, que sigas vigilando y dirigiendo la circulación de la atmósfera como te parezca oportuno, querido amigo Jorge Olcina, catedrático del tiempo, ¿eh? Adiós, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Adiós,
Pablo.
Profesor, adiós. Tenemos, Belén, noticia de la Fundación Biodiversidad.
Los premios Chiringuitos Responsables han recibido este año 88 solicitudes de 10 comunidades autónomas costeras, una cifra que supone un récord de participación y gracias a la cual se han desarrollado más de 200 iniciativas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, ha destacado la labor económica y social que realizan estos establecimientos en nuestro país.
El desarrollo que se hace de una manera equilibrada, responsable, encuentra en esa manera de hacer las cosas nuevas fuentes de negocio, nuevas fuentes de generación de empleo. Vosotros estáis creando empleo, estáis ayudando al desarrollo económico de este país en vuestro ámbito, el sector hostelero, el sector turístico, pero además ahora podéis afirmar y decirlo con orgullo que estáis contribuyendo además a proteger el medio ambiente.
Saavedra ha destacado también que la ley de costas ha permitido reforzar la protección del litoral y mantener las actividades económicas sostenibles.
Como siempre, en la primera hora de la linterna del viernes, el corto en corto, los estrenos de cine del fin de semana con Ramón García Pellegrín.
La nueva de Amenábar, un drama coreano, una comedia francesa y la última de Viggo Mortensen. Es viernes, es día de estrenos, lejos de los hombres.
Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses.
A vosotros os vamos a echar.
Argelia 1954. Viggo Mortensen es un profesor atormentado que enseña a leer a los niños en una remota región montañosa en esta notable adaptación de un relato de Albert Camus. Siguiente estreno, Oda a mi padre.
Estudiaré en la Universidad Naval.
Tú sabes lo que la gente dice de él, que si no puede estudiar es porque no tenemos dinero.
14 millones de surcoreanos han visto esta película sobre la guerra que dividió el país en dos estados. En el año 50 estalla el conflicto y en una evacuación de refugiados, un niño se despide de su padre prometiéndole que cuidará de toda la familia. También desembarca en los cines la comedia francesa El precio de la fama.
Ya sabes que ayer enterraron a Chaplin.
Robar un muerto. ¿Cómo se puede caer tan bajo?
Un expreso quiere robar el ataúd con los restos de Chaplin para pedir un rescate. Si quieren pasar miedo, regresión.
Es muy importante que nos cuentes todo.
Me matarán. Lo matarán a usted también.
La nueva y esperada película de Alejandro Amenábar con Ethan Hawke y Emma Watson cuenta con una sólida puesta en escena, pero con situaciones y personajes poco originales.